Capítulo 15. Pasaron los años y estaba un día sentado con un conocido en una cafetería de una ciudad suiza junto a los Alpes, donde vivía. En la mesa de enfrente vi a una chica que lo miraba. Era guapa, con alargados labios sensuales que hubieran comparado con la boca de una rana, si se pudiera decir que una rana es hermosa. Y le pareció que era precisamente la mujer que siempre había deseado. Incluso a una distancia de 3 o 4 metros, le agradaba el tacto de su cuerpo y en aquel momento lo prefería a todos los demás cuerpos femeninos. Le miraba tan fijamente que, absorbido por su mirada, no sabía lo que estaba diciendo su acompañante y solo pensaba con dolor en que dentro de unos minutos, al salir del café, iba a perder para siempre a aquella mujer. Pero no la perdió, porque cuando pagó los dos cafés y se levantó también ella, y se dirigió, al igual que los dos hombres, hacia el edificio de enfrente, en el que debía celebrarse un momento más tarde una subasta de cuadros. Al cruzar la calle, iba tan cerca de Rubens que era imposible no dirigirle la palabra. Se comportó como si lo esperase. Se puso a charlar con él sin tomar en consideración al conocido, que iba junto a ellos, callado y sin saber qué hacer, hacia la sala de subastas. Cuando terminó, volvieron a encontrarse en el mismo café. Como no disponía más que de media hora, se dieron prisa para decirse todo lo que se podía decir. Solo que al cabo de un rato resultó que no tenían gran cosa que decirse, y la media hora duró más de lo que esperaban. La chica era una estudiante australiana. Sus antepasados eran, en una cuarta parte, negros. No se apreciaban sus rasgos, pero cuanto menos se notaba, más le gustaba hablar de ello. Estudiaba semiología de la pintura con un profesor de Zúrich y durante un tiempo se había ganado la vida en Australia bailando semidesnuda en un bar. Todas aquellas informaciones eran interesantes, pero al mismo tiempo le resultaban a Rubens tan ajenas. ¿Por qué bailaba semidesnuda en Australia? ¿Por qué estudiaba semiología en Suiza? ¿Y qué es la semiología? Que en lugar de despertar su curiosidad, lo fatigaban como un obstáculo que se veía obligado a superar. Por eso se alegró de que la media hora se acabara. En ese momento reapareció su entusiasmo inicial, porque no había dejado de gustarle, y se citó con ella para el día siguiente. Y entonces todo le salió al revés. Se despertó con dolor de cabeza, el cartero le trajo dos cartas desagradables, y durante una conversación telefónica con una institución oficial, una voz femenina e impaciente se negó a atender qué era lo que quería. Cuando la estudiante apareció en el umbral de la puerta, sus malos presentimientos se vieron confirmados, porque se había vestido de una forma completamente distinta a la del día anterior. Llevaba unas enormes zapatillas. Encima de las zapatillas se veían unos calcetines gruesos. Encima de los calcetines, unos pantalones de loneta gris. Encima de los pantalones, un anorak. Hasta más arriba del anorak no pudo con satisfacción descansar finalmente la vista en su boca de rana, que seguía siendo igual de hermosa, pero a condición de olvidarse de todo lo que se veía del cuello para abajo. Lo grave no era que la ropa que llevaba lo quedara mal, no cambiaba en nada el hecho de que era una mujer guapa. Lo que le inquietaba era que no la entendía. ¿Por qué una mujer que va a una cita con un hombre con el que quiere hacer el amor no se viste para gustarle? ¿Quiere quizás dar a entender que las prendas de vestir son algo externo que no tiene importancia? ¿O considera su anorak elegante y las enormes zapatillas seductoras? ¿O simplemente no tiene consideración alguna por el hombre con el que ha quedado? Quizá para buscar de antemano una disculpa por si el encuentro no respondía a todas las expectativas, él le comunicó que tenía un mal día, tratando de poner un tono de humor. Enumeró todas las desgracias que le habían sucedido desde la mañana, y ella sonrió con sus hermosos labios alargados. El amor es el remedio contra todos los malos augurios. Le llamó la atención la palabra amor, que había perdido la costumbre de emplear. No sabía en qué sentido lo empleaba ella. ¿Se refería al acto físico de hacer el amor o al sentimiento amoroso? Mientras él reflexionaba sobre esto, ella se desnudó rápidamente en un rincón de la habitación y luego se metió en la cama, dejando encima de la silla sus pantalones de loneta y debajo de la silla las enormes zapatillas, dentro de las cuales metió los calcetines gruesos, unas zapatillas que ahí en la casa de Rubens detuvieron por un momento su largo peregrinar por las universidades australianas y las ciudades europeas. Hicieron el amor de un modo increíblemente tranquilo y silencioso. Yo diría que Rubens había vuelto de pronto a la etapa de la mudez atlética. Pero la palabra atlética no era del todo apropiada, porque hacía ya tiempo que había perdido su juvenil orgullo de mostrar su poder físico y sexual. La actividad a la que se entregaron parecía tener más un carácter simbólico que atlético. Solo que Rubens no tenía la menor idea de lo que debían simbolizar los movimientos que realizaban. Ternura, amor, salud, alegría de vivir, impudicia, amistad, fe en Dios, una oración para que se les concediera una larga vida. La chica estudió la semiología de la pintura. ¿No hubiera sido mejor que le revelase algo sobre la semiología del amor físico? Efectuaba movimientos vacíos y por primera vez era consciente de que no sabía por qué los hacía. Cuando hicieron una pausa en medio del acto amoroso, Rubens pensó que su profesor de semiología seguramente también hacía una pausa de 10 minutos en medio de un seminario de 2 horas. La chica pronunció, con la misma voz tranquila, serena, una frase en la que volvió a aparecer la incomprensible palabra amor. A Rubens se le ocurrió esa idea. De lo más profundo del universo llegarán a la Tierra unos hermosos ejemplares de mujeres. Sus cuerpos se parecerán al cuerpo de las mujeres terrícolas, pero serán totalmente perfectos, porque el planeta al que provienen no conoce las enfermedades, y los cuerpos carecen ahí de enfermedades y defectos. Solo que los hombres terrícolas que se encontrarán con ellas no sabrán de su pasado extraterrestre, y por eso no las entenderán en absoluto. Nunca sabrán qué efecto tendrán en esas mujeres lo que digan o hagan. Nunca sabrán qué sentimientos se ocultan tras sus hermosos rostros. Con mujeres hasta tal punto desconocidas, sería imposible hacer el amor, se decía Rubens. Luego rectificó. Es posible que nuestra sexualidad esté tan automatizada que al fin y al cabo haga posible el amor físico, incluso con mujeres extraterrestres. Pero sería un amor al margen de todo tipo de excitación. Un acto amoroso convertido en un mero ejercicio físico, carente de sentimiento e impudicia. El recreo había terminado. La segunda parte del seminario amoroso iba a empezar en cualquier momento. Y él tenía ganas de decir algo, alguna barbaridad que le hiciese perder el control. Pero sabía que no iba a atreverse. Estaba en la situación de un extranjero que se ve envuelto en una discusión en un idioma que no domina. Ni siquiera puede soltar un insulto, porque el contrincante que ha sido atacado le preguntaría inocentemente, ¿qué es lo que pretendía decir? No lo he entendido. Así que no dijo ninguna barbaridad, hizo una vez más el amor con silenciosa serenidad. Luego la acompañó hasta la puerta. No sabía si estaba satisfecha o defraudada, pero parecía más bien satisfecha. Y decidió que ya no volvería a verla. Sabía que ella iba a sentirse herida, interpretaría tan repentina pérdida de interés. Tenía que haberse dado cuenta de la impresión que ayer mismo le había causado. Como una derrota, tanto peor cuanto más incomprensible. Sabía que por su culpa las zapatillas peregrinarían por el mundo con un paso aún más melancólico. Se despidió de ella. En el momento en que ella desapareció de su vida, al doblar la esquina, lo invadió una fuerte, torturante nostalgia por las mujeres que hasta entonces había tenido. Aquello fue brutal e inesperado, como una enfermedad que estalla en un solo segundo y sin previo aviso. Poco a poco, empezó a entender lo que pasaba. En el cuadrante, la manecilla había llegado a un nuevo número. Oyó sonar las horas y vio cómo se abría un ventanuco en el gran reloj. Y gracias a un secreto mecanismo medieval, salía por él una mujer con unas grandes zapatillas. Descubrirla significaba que su deseo daba media vuelta. Ya no deseará a mujeres nuevas. Ya solo deseará a las mujeres que ha tenido. Su deseo estará a partir de ahora obsesionado por el pasado. Veía pasar por las calles a mujeres hermosas y se asombraba al comprobar que no les prestaban atención. Creo incluso que ellas le prestaban atención y él ni se enteraba. En otros tiempos solo deseaba a mujeres nuevas. Las deseaba tanto que con algunas de ellas solo hacía a él el amor una vez y basta. Como si de pronto tuviera que pagar por aquella obsesión por lo nuevo, por aquella desatención hacia todo lo duradero y estable, por aquella desatinada impaciencia que lo impulsaba hacia adelante, quería ahora dar vuelta, encontrar a las mujeres de su pasado, volver a hacer el amor con ellas, llegar más lejos, extraer lo que había quedado por extraer. Comprendió que a partir de entonces solo habría grandes emociones en el pasado y que si aún quería encontrar nuevas emociones tendría que ir a por ellas en el pasado. Capítulo 16. De muy joven era pudoroso y trataba de estar a oscuras al hacer el amor, pero en la oscuridad tenía los ojos abiertos de par en par para ver al menos algo, gracias al débil rayo que se filtraba por la persiana. Después, no solo se acostumbró a la luz, sino que la requería. Cuando comprobaba que su acompañante tenía los ojos cerrados, lo obligaba a abrirlos. Y un día, comprobó con sorpresa que hacía el amor con la luz encendida, pero que cerraba los ojos. Hacía el amor y recordaba. Oscuridad con los ojos abiertos, luz con los ojos abiertos, luz con los ojos cerrados, el cuadrante de la vida. Capítulo 17. Se sentó ante un hoja en blanco e intentó poner una columna los nombres de distintas mujeres que había tenido. Ya en ese momento comprobó la primera derrota. Solo en muy pocos casos recordaba su nombre y apellido, y en algunos ni siquiera uno de los dos. Las mujeres se habían convertido, sin que se notara, sin que se viera, en mujeres sin nombre. Es posible que de haber mantenido con ellas una correspondencia más frecuente, se le hubieran quedado grabados sus nombres, porque habría tenido que escribirlos con frecuencia en los sobres. Pero más allá del amor, no se cultiva la correspondencia sentimental. Quizás si hubiera tenido la costumbre de llamarlas por su nombre de pila, lo recordaría, pero desde la desgraciada historia de su noche de bodas, tomó la decisión de emplear exclusivamente triviales apelativos cariñosos para dirigirse a todas las mujeres. Apelativos que pudieran ser aceptados como propios por cualquiera de ellas en cualquier momento, sin despertar sospechas. Llenó media página. El experimento no exigía que la lista fuera completa, reemplazando con frecuencia un nombre olvidado por alguna característica, picosa o maestra de escuela, y así en adelante. Y luego intentó recordar el currículum vitae de cada una. La derrota fue aún peor. No sabía de sus vidas absolutamente nada. Simplificó por tanto la tarea y se limitó a una sola pregunta: ¿quiénes eran sus padres? Con la excepción de un único caso, había conocido al padre antes que a la hija. No tenía al respecto la menor idea. Y sin embargo, en la vida de cada una de ellas, los padres tienen que haber ocupado un espacio enorme. Seguro que le contaron muchas cosas acerca de ellos. ¿Qué valor atribuía entonces a la vida de sus amigas si no estaba dispuesta a recordar de ellas ni siquiera los datos más elementales? Admitió, aunque con cierto rubor, que para él las mujeres no habían significado más que experiencia erótica. Intentó, por lo tanto, rememorar al menos esta experiencia. Se detuvo al azar en una mujer sin nombre, a la que había señalado como doctora. ¿Cómo fue la primera vez que hizo el amor con ella? Se acordó de la casa en la que entonces vivía. Entraron y ella se puso enseguida a buscar el teléfono. Luego le pidió disculpas a un desconocido en presencia de Rubens, porque un compromiso inesperado le impedía ir a verlo. Se rieron de aquello e hicieron el amor. Lo curioso es que sigue oyendo esa risa hasta hoy, y de cómo hicieron el amor no recuerda nada. ¿Dónde fue? ¿Encima de la alfombra? ¿En la cama? ¿En el sofá? ¿Cómo lo hacía ella? ¿Cuántas veces más se vieron? ¿Tres o 30? ¿O cómo fue que dejaron de verse? Recuerda al menos un único retazo de las conversaciones que mantuvieron, que necesariamente tienen que haber llenado un espacio de al menos 20 horas, pero puede también que de 100. Recuerda vagamente que le hablaba con frecuencia de su novio, pero por supuesto ha olvidado el contenido de esas informaciones. Cosa curiosa, lo único que quedó en su memoria fue el novio. El acto amoroso fue para él menos importante que el detalle halagador y tonto de que gracias a él engañaba a otro. Piensas con envidia en Casanova, no en sus hazañas eróticas, de las que al fin y al cabo son capaces muchos hombres, sino en su memoria incomparable. Unas 130 mujeres arrancadas del olvido con sus nombres, con sus rostros, con sus gestos, con sus frases. Casanova, la utopía de la memoria. En comparación con eso, qué pobre es el balance de Rubens. En determinado momento del comienzo de su madurez, cuando renunció a la pintura, se consoló pensando que el conocimiento de la vida significaba para él más que la lucha por el poder. La vida de sus colegas, que perseguían el éxito, le parecían tanto agresiva como monótona y vacía. Creía que las aventuras eróticas lo conducirían directamente al centro de la vida, plena y real, rica y misteriosa, encantadora y concreta, a la que deseaba abrazar. Y de pronto, ve que se había equivocado. A pesar de todas sus aventuras amorosas, su conocimiento de la gente es exactamente igual que cuando tenía 15 años. Durante todo ese tiempo daba por seguro que había tenido una vida rica. Pero las palabras vida rica no eran más que una afirmación abstracta. Cuando intentaba descubrir lo que tenía de concreto esa riqueza, no encontraba más que un desierto por el que daba vueltas el viento. La manecilla del reloj puso en su conocimiento que a partir de ahora solo le obsesionará el pasado. Pero ¿cómo puede estar obsesionado con el pasado alguien que no ve en él más que un desierto por el que el viento persigue retazos de recuerdos? ¿Significa eso? ¿Que estará obsesionado con esos retazos? Sí, una persona puede estar obsesionada incluso por unos retazos. Además, no exageremos. Que no recordaba nada que valiese la pena de la joven doctora, otras mujeres se alzaban ante sus ojos con imperiosa intensidad. Cuando digo que se alzaban, ¿cómo imaginar ese alzarse? Rubén se dio cuenta de una cosa curiosa. La memoria no filma, la memoria fotografía. Lo que había guardado de cada una de ellas era, en el mejor de los casos, un par de fotografías mentales. No veía a esas mujeres movimientos conexos, ni siquiera veía los gestos breves en toda continuidad, sino en la inmovilidad de un único segundo. Su memoria erótica le brindaba un pequeño álbum de fotografías pornográficas, pero en una sola película pornográfica. Y cuando digo álbum de fotografías, exagero, porque le habían quedado, todo lo más, unas 7, 8 fotografías. Aquellas fotografías eran hermosas, le fascinaban, pero su número era sin embargo lamentablemente escaso, 7, 8 fracciones de segundo. A eso se reducía en sus recuerdos toda su vida erótica, a la que una vez decidió dedicar todas sus fuerzas y todo su talento. Veo a Rubén sentado en la mesa con la cabeza apoyada en la palma de la mano. Se parece al pensador de Rodin. ¿En qué piensas? Ya que se ha hecho la idea de que su vida se le ha reducido a vivencias sexuales y estas a 7 imágenes inmóviles, a 7 fotografías, quisiera al menos conservar la esperanza de que en algún rincón de la memoria se haya olvidada una octava, una novena, una décima fotografía. Por eso está sentado con la cabeza apoyada en la palma de la mano, evoca de nuevo a cada una de las mujeres y trata de encontrar para cada una de ellas una fotografía olvidada. Al hacerlo, comprueba otra cosa curiosa. Tuvo algunas amantes esencialmente osadas en sus iniciativas eróticas y además muy atractivas. Sin embargo, habían dejado en su alma muy pocas o ninguna fotografía excitante. Mucho más le atraían en su recuerdo las mujeres cuya iniciativa erótica era más atenuada y su aspecto más discreto. Aquellas a las que entonces más bien había subestimado. Era como si la memoria y el olvido llevaran a cabo una revisión radical de todos los valores, lo que había sido en su vida erótica deseado, premeditado, ostentoso, planificado, perdía valor. Y por el contrario, las aventuras que se habían producido inesperadamente, que no se habían anunciado como algo extraordinario, se volvían en el recuerdo inestimables. Pensaba en las mujeres a las que su memoria había revalorizado. Una de ellas ya había superado, con seguridad, la edad a la que aún hubiese deseado encontrarla. Otras vivían en condiciones que hacían excepcionalmente difícil un encuentro, pero ahí estaba la mujer que toca el laúd. Hacía ya 8 años que no la veía. Venían a su memoria 3 fotografías mentales. En la primera de ellas estaba un paso delante de él, tenía el brazo inmovilizado ante la cara en medio de un movimiento con el que parecía borrar sus rasgos. La segunda fotografía captaba el instante en que con la mano de su pecho él le preguntaba si ya la había tocado alguien de aquella forma. Y ella le respondía en voz baja, no, con la vista fija hacia adelante. Y finalmente la veía. Esa fotografía era la más arrebatadora de todas. De pie entre 2 hombres ante el espejo, con las palmas de las manos sobre los pechos desnudos. Era curioso que en aquellas 3 fotografías su cara hermosa e inalterada tuviera la misma mirada, fija hacia adelante, como ignorando a Rubens. Buscó inmediatamente su número de teléfono, que en otros tiempos conocía de memoria. Ella le habló como si se hubieran despedido ayer. Fue a verla a París. Esta vez no necesitó un pretexto, fue solo para verla a ella. Y se encontraron en el mismo hotel en que muchos años antes ella había estado ante el espejo entre 2 hombres, cubriéndose los pechos con las manos. Capítulo 18. La mujer que toca el laúd seguía teniendo la misma silueta, sus movimientos, el mismo encanto, sus rasgos no habían perdido nada de su delicadeza, solo una cosa había cambiado. Al mirarla de cerca, su piel ya no era fresca. A Rubens aquello no se le podía escapar. Pero lo curioso era que los momentos en que se fijaba en ello eran extraordinariamente breves, duraban apenas un par de segundos. La mujer que toca el laúd volvía luego rápidamente a su imagen, tal como la había sido hacía ya mucho tiempo definitivamente dibujado por la memoria de Rubens, que ocultaba tras su imagen. Retrato. Hace ya mucho tiempo que Rubens sabe lo que significa. Oculto tras el cuerpo del compañero que estaba sentado delante de él, dibujaba en secreto la caricatura del profesor. Luego, levantaba la vista del dibujo. La cara del profesor estaba en un permanente movimiento mímico y no se parecía al dibujo. Sin embargo, cuando el profesor se alejaba del campo de su visión, era incapaz, ni entonces ni ahora, de imaginárselo con otro aspecto que el de su caricatura. El profesor había desaparecido para siempre tras su imagen. En la exposición de un fotógrafo famoso, vio la foto de un hombre que se levantaba de la acera y tiene la cara ensangrentada. Una fotografía inolvidable, misteriosa. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué le había pasado? Probablemente un accidente sin importancia en la calle, se decía Rubens. Un traspié, una caída y la imprevista presencia del fotógrafo. Sin sospechar nada, aquel hombre se había incorporado. Se había lavado la cara en el bar de enfrente y se había ido a casa a reunirse con su mujer. En ese mismo momento, embriagado por su nacimiento, su imagen se había separado de él y se había ido precisamente en dirección contraria tras su propia aventura, tras su propio destino. Una persona puede ocultarse tras su imagen, puede desaparecer para siempre tras su imagen, puede estar completamente separada de su imagen. Una persona nunca es su imagen. Solo gracias a las 3 fotografías mentales, Rubens telefonó al cabo de 8 años a la mujer que toca el laúd. Pero ¿quién es la mujer que toca el laúd en sí misma, al margen de su imagen? Sabe poco de eso y no quiere saber más. Se imagina su encuentro al cabo de 8 años. Están sentados frente a frente en el vestíbulo del gran hotel parisino. ¿De qué hablan? De todo lo imaginable menos de la vida que cada uno de ellos lleva. Porque, si se conociesen de un modo excesivamente íntimo, se formaría entre ellos una barrera de informaciones inútiles que los convertiría en 2 extraños. Solo saben el uno del otro el mínimo indispensable, y están casi orgullosos de haber guardado el uno ante el otro su vida en la sombra, para que su encuentro esté así iluminado y separado del tiempo, y de todas las circunstancias. Mira a la mujer que toca el laúd lleno de ternura y está contento de que aunque haya envejecido algo, sigue cercana a su imagen. Con una especie de cinismo emocionado, se dice, el valor de la mujer que toca el laúd físicamente presente consiste en que sigue siendo capaz de confundirse con su imagen. Y disfruta pensando que dentro de un breve instante, la mujer que toca el laúd le cederá a esa imagen su cuerpo vivo. Capítulo 19. Volvieron a verse como antes, una, dos, tres veces al año, y volvieron a pasar los años. Un día la llamó para comunicarle que 2 semanas después estaría en París. Ella le dijo que no tendría tiempo. «Puedo postergar el viaje una semana», dijo Rubens. «Tampoco tendré tiempo». «¿Y cuándo te vendría bien?» «Ahora no», dijo con evidente desconcierto. «Ahora, durante mucho tiempo, no». ¿Ha pasado algo? No, no ha pasado nada. Los dos estaban desconcertados. Parecía como si la mujer que toca el laúd no quisiera volver a verlo jamás y le resultara desagradable decírselo directamente. Pero al mismo tiempo, esa suposición era tan improbable. Sus encuentros eran siempre hermosos, sin la menor sombra, que Rubens siguió haciéndole preguntas para comprender el motivo de su rechazo. Pero como desde el comienzo su relación estaba basada en la absoluta falta de mutua agresividad y descansaba incluso cualquier tipo de insistencia, se puso la prohibición de seguir importunándola, aunque solo fuera con preguntas. De modo que puso fin a la conversación y apenas añadió: «¿Pero puedo volver a llamarte?» «Por supuesto, ¿por qué no ibas a poder?» La llamó al cabo de un mes. «¿Sigues sin tener tiempo para verme?» «No te enfades», dijo. «No tengo nada contra ti». Le hizo la misma pregunta que la otra vez. «¿Ha pasado algo?» «No, no ha pasado nada», dijo. Se quedó callado, no sabía qué decir. «Peor aún», dijo mientras le sonreía melancólicamente por el auricular. «De verdad que no tengo nada contra ti. Esto no tiene nada que ver contigo. Es algo que solo me concierne a mí». Tenía la sensación de que en aquellas palabras se abría para él alguna esperanza. «Pero entonces, es todo un absurdo. Si es así, tenemos que vernos». «No», se negó ella. «Si supiese que ya no quieres verme, no diría una palabra. Pero dices que es por tu culpa. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que vernos. Tengo que hablar contigo». Pero nada más decirlo, pensó: «No, seguro que es por delicadeza que se niega a decirme el motivo principal. Demasiado sencillo, ya no le interesa. Está desconcertada porque es demasiado delicada. Por eso no debe intentar convencerla. Así se convertiría para ella en alguien desagradable, incumpliría el contrato tácito que les obligaba a no preguntarle nunca al otro por lo que el otro no deseaba saber». Y por eso, cuando dijo de nuevo: «No, por favor», ya no insistió. Colgó el teléfono y se acordó de pronto de la estudiante australiana de las grandes zapatillas. Aquella también había sido rechazada por motivos que no podía comprender. Si hubiera tenido ocasión, la habría consolado con las mismas palabras: «No tengo nada contra ti, eso no tiene nada que ver contigo, es algo que solo me concierne a mí». Comprendió de pronto, intuitivamente, que su historia con la mujer que toca el laúd había terminado y que él nunca sabría por qué. Igual que la estudiante australiana nunca comprendería por qué había terminado su historia. Sus zapatos recorrerían el mundo con un poco más de melancolía que hasta ahora. Igual que las grandes zapatillas de la australiana. Capítulo 20. La etapa de la mudez atlética. La etapa de las metáforas. La etapa de la verdad obscena. La etapa del telegrama. La etapa de la mística. Todo eso quedaba ya muy lejos. Las manecillas habían recorrido ya el cuadrante de su vida sexual. Se hallaba fuera del tiempo del cuadrante. Hallarse fuera del tiempo del cuadrante no significa ni el fin ni la muerte. En el cuadrante de la pintura europea también había sonado ya la medianoche y sin embargo los pintores seguían pintando. Estar fuera del tiempo del cuadrante solo significa que ya no pasa nada nuevo ni importante. Rubens seguía teniendo relaciones con mujeres, pero esas ya no tenían para él importancia alguna. A la que veía con mayor frecuencia era la joven G, que se caracterizaba porque le gustaba emplear palabras obscenas al hablar. Muchas mujeres las empleaban, eso formaba parte del espíritu de la época, decían mierda, me jode, follar, y ponían así de manifiesto que no estaban ligadas a la generación anterior, a a la educación conservadora, que eran libres, emancipadas, modernas. Sin embargo, cuando la tocó, G puso los ojos en blanco y se convirtió en una silenciosa beata. Hacer el amor con ella era siempre cosa de mucho tiempo, casi interminable, porque alcanzaba el ansiado orgasmo con enorme esfuerzo. Yacía boca arriba, mantenía los ojos cerrados y trabajaba con el sudor en la frente y el cuerpo. Poco más o menos así era como se imaginaba Rubens la agonía. Una persona arde de fiebre y solo ansía que llegue por fin al final, pero ese se resiste a llegar. Durante los dos o tres primeros encuentros intentó acelerar el final, susurrándole una palabra obscena. Pero dado que cada vez que lo hizo, ella apartó la cara como si protestara, en adelante permaneció en silencio. En cambio ella, al cabo de 20 o 30 minutos de hacer el amor, decía siempre, y su voz le sonaba a Rubens insatisfecha e impaciente. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más! ¡Más! Y él entonces comprobaba siempre que ya no podía más, que hacía ya demasiado tiempo que estaba haciendo el amor para poder aumentar la fuerza de sus golpes. Por eso se salía de ella y recorría un medio que consideraba tanto una redención como un virtuosismo técnico digno de ser patentado. Introducía la mano dentro de ella y movía con fuerza los dedos hacia abajo y hacia arriba. Saltaba un geyser. Todo quedaba mojado y ella lo abrazaba y lo cubría de palabras tiernas. El asincronismo de sus relojes íntimos era sorprendente. Cuando él era capaz de ser tierno, ella decía palabras obscenas. Cuando él deseaba decir palabras obscenas, ella mantenía un terco silencio. Cuando él tenía ganas de callar y dormir, ella se volvía de pronto charlatana y tierna. Era guapa, tanto más joven que él. Rubén suponía con modestia que era solo por su habilidad manual, por lo que G siempre acudía cuando la llamaba. Le estaba agradecido por permitirle, durante los largos ratos de silencio y sudor que pasaba encima de su cuerpo, soñar con los ojos cerrados. A las manos de Rubens llegó un viejo álbum de fotografías del presidente norteamericano John Kennedy. Todas las fotografías en color, al menos 50, y el presidente en todas sin excepción, se reía. No sonreía, se reía. Tenía la boca abierta y enseñaba los dientes. No había en ello nada fuera de lo corriente. Así son las fotografías de hoy. Pero quizá el que Kennedy riera en todas las fotografías, que en una de ellas tuviera la boca cerrada, sorprendió a Rubens. Unos días más tarde llegó a Florencia. Estaba ante el David de Miguel Ángel y se imaginaba aquel rostro de mármol riendo como Kennedy. David, ese modelo de belleza masculina, habría parecido un imbécil. A partir de entonces imaginaba a los personajes de los cuadros famosos riendo. Era un experimento interesante. La mueca de la risa era capaz de destruir cualquier cuadro. Imagínese la Mona Lisa con una sonrisa apenas perceptible convirtiéndose en una risa que pone al descubierto los dientes y las encías. Pese a que nunca había pasado en otro sitio tanto tiempo como en las galerías, tuvo que esperar a ver las fotografías de Kennedy para darse cuenta de una cosa tan sencilla. Los grandes pintores y escultores, desde la antigüedad hasta Rafael y quizá hasta Ingres, evitaron dar forma a la risa e incluso a la sonrisa. Claro, todos los personajes de las estatuas etruscas sonríen, pero esa sonrisa no es una reacción mímica a la situación del momento, sino un estado duradero del rostro que expresa la eterna beatitud. Para un escultor de la antigüedad o para un pintor posterior, un rostro hermoso solo era imaginable en su inmovilidad. Los rostros perdían su inmovilidad, las bocas se abrían, solo cuando el pintor quería captar el mal del dolor. Los rostros de las mujeres inclinadas sobre el cuerpo de Jesús, la boca abierta a la madre en la matanza de los inocentes de Poussin. O el mal del vicio, el Adán y Eva de Holbein. Eva tiene la cara hinchada y la boca entreabierta, de modo que se ven los dientes que acaban de morder la manzana. Adán a su lado es aún el hombre antes del pecado. Es bello. En su rostro hay serenidad y la boca está cerrada. En el cuadro de Correggio llamado Alegoría del Vicio, Todos sonríen. Para expresar el vicio, el pintor tenía que modificar la inocente serenidad del rostro, estirar la boca, deformar los rasgos mediante la sonrisa. En ese cuadro solo hay una figura que ríe, un niño, pero no es la sonrisa de felicidad que enseñan los niños en las fotografías publicitarias de pañales o chocolates. Ese niño se ríe porque está corrompido. Es con los holandeses cuando la risa se vuelve inocente, el bufón de Hals o la gitana, porque los pintores costumbristas holandeses son los primeros fotógrafos. Los rostros que dibujan están al margen de la fealdad y la belleza. Cuando paseaba por la sala de los holandeses, Rubens pensaba en la mujer que toca el laúd y se decía: la mujer que toca el laúd no es un modelo para Hals. La mujer que toca el laúd es un modelo para los pintores que buscaban la belleza en la superficie inmóvil de los rasgos. Después lo empujaron varios visitantes. Todos los museos estaban repletos de una multitud de mirones, como en otros tiempos los jardines zoológicos. Los turistas, hambrientos de atracciones, observaban los cuadros como fieras enjauladas. La pintura, se decía Rubens, está fuera de sitio en este siglo, igual que lo está la mujer que toca el laúd. La mujer que toca el laúd pertenece a un siglo muy anterior, en el que la belleza no sonreía. Pero ¿cómo explicar que los grandes pintores hayan expulsado la risa del reino de la belleza? Rubens se dice, sin duda un rostro es bello porque se nota en él la presencia del pensamiento, mientras que en el momento de la risa el hombre no piensa. Pero, ¿eso es verdad? ¿No es la risa el rayo del pensamiento que acaba de comprender lo cómico? No, se dice Rubens, en el instante que comprende lo cómico el hombre no se ríe. La risa viene a continuación como una reacción física, como un espasmo en el que ya no hay pensamiento alguno. La risa es un espasmo del rostro, y en el espasmo el hombre no se gobierna a sí mismo, lo gobierna algo que no es ni la voluntad ni la razón. Y ese es el motivo por el cual en la escultura antigua no plasmaba la risa. Un hombre que no se gobierna a sí mismo, un hombre al margen de la razón, al margen de la voluntad, no podía ser considerado bello. Sí, contradiciendo el espíritu de los grandes pintores, nuestra época hizo de la risa el aspecto privilegiado del rostro humano. Eso significa que la ausencia de voluntad y razón se ha convertido en el estado ideal del hombre. Podría objetarse que el espasmo que nos muestran las imágenes fotográficas es situado por lo tanto razonado y voluntario. El Kennedy que ríe frente al objetivo no reacciona ante una situación cómica, sino que con plena conciencia abre la boca y deja al descubierto los dientes. Pero eso no hace más que demostrar que el espasmo de la risa ha sido elevado por las gentes de hoy a la categoría de imagen ideal, tras el cual decidieron ocultarse. Rubens se dice, la risa es la más democrática de todas las apariencias del rostro. Con nuestros rasgos inmóviles, unos nos diferenciamos de los otros, pero en el espasmo somos todos iguales. Un busto de Julio César que ríe carcajadas es impensable, pero los presidentes norteamericanos parten hacia la eternidad ocultos tras el espasmo democrático de la risa. Capítulo 22. Estaba otra vez en Roma, en la galería, permaneció durante mucho tiempo en la sala de los cuadros góticos. Ante uno de ellos se quedó fascinado. Era la crucifixión. ¿Qué veía? Veía en el lugar de Jesús a una mujer a la que acaban de crucificar. Al igual que Cristo, no llevaba más que una tela blanca que envolvía sus caderas. Se apoyaba con las plantas de los pies en una saliente madera, mientras los verdugos ataban al madero sus tobillos con gruesas cuerdas. La cruz había sido elevada en la cima de un monte y se veía desde muy lejos. Alrededor de ella había una multitud de soldados, hombres y mujeres del pueblo, curiosos, que observaban todos a la mujer expuesta a sus miradas. Era la mujer que toca el laúd. Sentía todas aquellas miradas en su cuerpo y se tapaba los pechos con las palmas de las manos. A su izquierda y a su derecha había otras dos cruces, y a cada una de ellas estaba atado un delincuente. El primero se inclinó hacia ella, le cogió la mano, le arrancó de su pecho, y estiró su brazo del modo que el dorso de su mano tocase el final del brazo horizontal de la cruz. El segundo ladrón cogió la otra mano e hizo con ella el mismo movimiento, de modo que la mujer que toca el laúd tenía ambos brazos extendidos. Su rostro permanecía igual de inmóvil, tenía los ojos fijos a lo lejos, pero Rubén sabía que no miraba a lo lejos, sino un enorme espejo imaginario situado entre ella y el cielo y la tierra. Ve en él su propia imagen, la imagen de una mujer en la cruz con los brazos extendidos y los pechos desnudos. Está expuesta a la multitud, inmensa, aullante, animal, y al igual que ellos se mira a sí misma, excitada. Rubens era incapaz de apartar la vista de aquel espectáculo, y cuando la apartó se dijo: ese momento debería pasar a formar parte de la historia de la religión con el nombre de la visión de Rubens en Roma. Hasta la noche estuvo bajo la influencia de aquel momento místico. Hacía ya 4 años que no llamaba a la mujer que toca el laúd, pero aquel día no fue capaz de refrenarse. Marcó su número en cuanto regresó al hotel. Al otro lado del hilo se oyó una voz femenina desconocida. Él dijo inseguro: ¿podría hablar con Madame? La llamó por el apellido de su marido. Sí, soy yo, dijo la voz al otro lado. Pronunció el nombre de pila de la mujer que toca el laúd y la voz femenina le respondió que la mujer a la que llamaba había muerto. ¿Ha muerto? Se quedó paralizado. Sí, Agnes ha muerto. ¿Quién la llama? Soy un amigo suyo. ¿Puede decirme su nombre? No, dijo y colgó el teléfono. Capítulo 23. Cuando alguien muere en la pantalla de cine, se oye inmediatamente una música elegíaca. Pero cuando en nuestra vida muere algún conocido, no se oye música alguna. Hay muy pocas muertes que sean capaces de hacernos estremecer profundamente. 2 o 3 en la vida, más no. La muerte de la mujer que había sido solo un episodio sorprendió y deseó profundamente a Rubens, pero no pudo hacerlo estremecer, tanto más cuando que esa mujer había desaparecido de su vida hacía 4 años y ya entonces había tenido que hacerse la idea. Aunque ella no estaba más ausente de su vida de lo que había estado antes, con su muerte todo cambió. Cada vez que se acordaba de ella tenía que pensar en lo que había pasado con su cuerpo. ¿Lo habían enterrado en un ataúd o lo habían incinerado? Rememoraba su cara inmóvil que se obsesionaba a sí misma con grandes ojos en el espejo imaginario. Veía los párpados de esos ojos que se cerraban lentamente. Rememoraba su cara inmóvil que se observaba a sí misma con grandes ojos en el espejo imaginario. Veía los párpados de esos ojos que se cerraban lentamente y aquel era de pronto el rostro de una muerta. Precisamente porque el rostro era tan sereno, el paso de la vida a la no vida era tan fluido, armónico, bello. Pero después empezó a imaginar qué más le ocurriría que el rostro y fue espantoso. Fue a verlo G. Como siempre, empezaron a hacer el amor con una manera prolongada y silenciosa. Y como siempre, en aquellos larguísimos ratos, le vino a la mente la mujer que toca el laúd. Como siempre, estaba ante el espejo con los pechos desnudos y miraba hacia adelante con la cara inmóvil. En ese momento, Rubens pensó en que llevaría ya 2 o 3 años muerta, que el pelo ya se le había caído y los ojos se habían hundido. Quería librarse rápidamente de aquella imagen, porque sabía que de otro modo no iba a ser capaz de seguir haciendo el amor. Ahuyentaba de la muerte los pensamientos sobre la mujer que toca el laúd, se esforzaba por concentrarse en G, en su respiración acelerada, pero los pensamientos eran desobedientes y como a propósito ponían ante él las imágenes que no quería ver. Y cuando por fin se atrevieron a obedecerle y dejar de enseñarle a la mujer que toca el laúd en el ataúd, se la enseñaron entre las llamas en una posición concreta que él conocía de oídas. El cuerpo ardiente se erguía, gracias a alguna fuerza física que no comprendía, de modo que la mujer que toca el laúd estaba sentada en el horno. Y en medio de esa visión del cuerpo sentado entre las llamas, se oyó de pronto una voz descontenta e imperiosa. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más! ¡Más! Tuvo que interrumpir el acto amoroso. Le pidió disculpas a G por no estar en forma. Después se dijo, de todo lo que he vivido, solo me quedó una fotografía, que es como si contuviese lo más íntimo, lo más profundamente oculto de mi vida erótica, como si contuviese su esencia misma. Puede que últimamente solo haya hecho el amor para que esa fotografía reviviese en mi mente. Y ahora, esa fotografía está en llamas, y el hermoso rostro inmóvil se retuerce, se encoge, ennegrece y finalmente se hace cenizas. G debía volver una semana más tarde, y Rubens temía por adelantado las imágenes que iban a asaltarle durante el acto amoroso, con la intención de expulsar de su mente la mujer que toca el laúd. Volvió a sentarse a la mesa, la cabeza apoyada en la palma de la mano, y buscó en la memoria otras fotografías que le habían quedado de su vida erótica y que podían suplantar la imagen de la mujer que toca el laúd. Todavía encontró unas cuantas, e incluso se asombró, feliz de que siguieran siendo tan hermosas y excitantes. Pero en lo más profundo del alma estaba seguro de que cuando fuera a hacer el amor con G, su memoria se negaría a enseñárselas, y le sacaría en su lugar, como mal chiste macabro, la imagen de la mujer que toca el laúd ardiendo sentada. No se equivocaba. Esta vez también tuvo que pedirle disculpas a G en pleno acto amoroso. Luego, se dijo que no estaría mal suspender por un tiempo sus relaciones con mujeres, hasta más adelante, como suele decirse. Pero el descanso se prolongaba una semana tras otra, o un mes tras otro. Un día, se dio cuenta de que ya no habría un más adelante.